Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada El tiempo de llorar. Visita ebenezervillanueva.org.
Hay un tiempo de frío, según Proverbios 25:20. Hay un tiempo de lluvia. Está el tiempo de la nieve, que también es en el invierno. Está el tiempo de las primeras uvas. El tiempo de las primeras uvas se daba cuando empezaba el verano. Y en el verano era cuando los frutos de los árboles empezaban a madurar. El tiempo de los frutos. Ese tiempo de los frutos es en verano. El tiempo de la siega. Está el tiempo de la canción, que es igual cuando se empiezan a terminar las lluvias. Y hay un tiempo de amores. O de visitación, como le dijo Jesús a Jerusalén. No conociste el tiempo de tu visitación. Ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos ni se enteraron. Y Eclesiastés, que nos da una larga lista de tiempos. Eclesiastés 3:1. Para todas las cosas hay sazón. Y todo lo que se quiere, dice aquí, mire, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Pregúntele al que está a la par suya, ¿y usted qué quiere, pues, hermano? Y lo hermoso es cuando viene Salomón y dice, para todas las cosas hay sazón. Yo sé que lo primero que nos viene a la mente a nosotros de sazón es comida. Ese es uno de los usos que se le da, pero la sazón es algo más que eso. La sazón es un punto o madurez. Para todas las cosas hay madurez. O estado de perfección. Para todas las cosas hay un estado de perfección, o si quiere, un momento perfecto para hacer algo. ¿Se puede hacer antes? Sí se puede, pero no va a salir tan bueno. ¿Se puede hacer después? Sí, también se puede hacer después, pero no va a salir tan bueno. Porque hay un momento perfecto para que eso se haga. Y una de esas cosas es que hay una perfección, hay un estado de perfección y de madurez. Este diccionario dice que sazón es el estado de perfección de una cosa que se desarrolla o evoluciona. Mire, o sea, cuando alguien está empezando a hacer algo, está empezando, pero todavía no tiene sazón. Va a tener sazón cuando eso que empezó ya esté perfecto, y entonces es cuando las cosas nos van a salir bien a nosotros, porque era el momento perfecto para hacer lo que debíamos hacer. Pregúntele al que está a la par suya, ¿cómo está entendiendo sus tiempos, hermano? Sí, hermano, porque si alguien pasa en blanco esto, pobrecito, porque va a seguir metido en problemas siempre, y a veces los problemas solo van a estar en la mente y no va a lograr disfrutar de la vida nueva que dice la Biblia que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora, dentro de todos estos tiempos que están aquí, aunque no los puse, hay dos tiempos. Uno de esos es el tiempo de llorar. Hay algunos hermanos que en el tiempo de la risa quieren llorar, y en el tiempo de llorar quieren reír. ¿Cuál tiempo llega primero según la Biblia? El de llorar. Hay problemas, hay adversidades, hay tristeza, hay depresión, y sobrepasa a las personas, y algunos lo único que pueden llegar a hacer es llorar. ¿Hay que pasar el tiempo de llorar? sí hay que pasar el tiempo llorando. Aunque tú digas yo no quiero, te va a llegar. ¿Por qué te va a llegar? Porque algo quiere el Señor quitarte, o algo quiere el Señor que aprendas. Porque se llora a veces por cosas buenas que pasan, se llora por adversidades, o se llora por cosas malas que uno está haciendo. Entonces, tiempo de llorar, que también es tiempo de lamentarse o de quejarse. Si se vale lamentarse y quejarse, ya vio. Pero solo un tiempo. Los 12 meses, lástima que el año no tiene más meses para quejarme, dicen algunos. No. En el tiempo de llorar, llora. En el tiempo de lamentarte, lamenta. En el tiempo de quejarte, quéjate. Pero ya termina ese tiempo. Pasa al siguiente. El siguiente es tiempo de reír. Pero miren, ¿por qué puede llorar alguien? Porque le falta lo necesario. A Agar se le terminó el agua. Cuando se le terminó el agua, ella en lugar de buscar un pueblo, se quedó vagando. ¿Y en dónde se quedó vagando? En el desierto. Entonces dejó al muchacho como a un tiro de arco. Como a un tiro libre, diría uno de los patojos ahora. Y se puso a llorar. ¿Por qué lloró? Porque se le terminó lo que tenía. Porque a veces lloran algunos hermanos. Porque se les terminó el dinero, se les terminó el sueldo. Se les terminaron los zapatos, se les terminaron la ropa, se les terminó el gas. ¿Qué más? Se les terminaron los datos, por eso lloran más. Se les terminaron los datos, se les terminó el tiempo de aire, y algunos lloran. Y Dios sabe, Dios lo sabe, hermano. Pero ese tiempo no es eterno. Ese tiempo se va a terminar. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender de que ese tiempo de escasez, si hacemos lo que a Dios le agrada, se va a terminar. Y vas a pasar a un tiempo donde vas a tener lo necesario o más de lo necesario. Pero algunos lloran cuando se les termina. Se les termina. No hay para comer. No hay para comer. Los hijos no tienen que comer y comen, hermano. Pues hay unos muchachos que se bajan unos 20 quetzales de tortilla. Pero no hay que comer. Ya no hay que comer. Y entonces la gente está llorando. Pero si tú lloras delante de Dios, Él te va a proveer. Él te va a proveer porque Dios no dejó abandonada a Agar. Agar era egipcia. Y Dios no la abandonó. Cuanto más nosotros que sí somos hijos de Dios. Entonces, el tiempo de llorar va a terminar. El tiempo de llorar por la falta de lo necesario va a llorar. Perdón, va a terminar. Claro, hay que explicarle a los hermanos que tienen que dejar de ser perezosos algunos. Porque hay algunos que no tienen lo necesario porque son perezosos. Y así hay más cosas que hablar. Por la muerte de algún ser amado. Hay algunos que lloran porque ellos vendieron la primogenitura. Y la primogenitura, hermanos, son las cosas espirituales. Y hay gente a la que, mire, a todos nosotros Dios nos ha dado. Dígale que es a la par suya. A usted Dios le dio herencia de primogénito, dígale. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema con Esaú? La vendió. Y en el caso específico de Esaú, ¿por qué vendió la primogenitura? ¿O a cambio de qué vendió la primogenitura? Un plato de comida. Y entonces hay gente que vende la primogenitura que Dios le dio por comida. Pero por comida todavía se entiende, hermano. Pero hay otras que la venden por cosas que no son comida, como dice Isaías. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es comida? Dice. Hay algunos que venden la primogenitura por cosas que no son comida. ¿Me ayuda a predicar? ¿Por qué otras cosas alguien puede cometer el error de vender la primogenitura? por el ocio. Hay algunos que venden la primogenitura por ocio. Y cuando miran que le cayó la bendición a otro. ¿Qué hizo Esaú cuando vio que la bendición había caído sobre Jacob? Se puso a llorar. ¿No tienes otra bendición para mí, padre? Ya bendije a tu hermano y tú vas a servirle a él. ¿Por qué algunos que entraron en el tiempo de llorar? Porque menospreciaron la primogenitura. Así que dígale que sea la par suya, no venda su primogenitura, dígale, no venda. Porque este Esaú era topado. Este Esaú quería que su papá se arrepintiera por haber bendecido a Jacob. En lugar de reconocer que él falló, no papá, tú tienes que corregir eso, tú te equivocaste, le dice. Así es la gente, falla, vende la primogenitura. ¿A quién le echan la culpa? A cualquiera menos a ellos. Entonces lamentablemente hay gente que está metida en este tiempo de llorar porque despreciaron la primogenitura. Hay otros que están en el tiempo de llorar porque quieren carne. Quieren carne. Como los israelitas, y hay otros que están en el tiempo de llorar porque quieren regresarse a Egipto. Es que yo pensé que ser cristiano me iba a resolver todos mis problemas y que solo iba a levantar la mano y ya todo iba a cambiar. Sí iba a cambiar, pero poco a poco, no de un momento a otro. Algunas, muchas cosas sí, pero no todo. Es que yo cuando estaba en el mundo estaba mejor que ahora, dicen algunos, y están llorando. Porque Dios se enojó con Israel y dijo, ninguno de estos que salieron de Egipto van a entrar a Canaán. Todos se van a quedar muertos. Y dice la Biblia que cuando se murió el último que había salido de Egipto, Dios le habló a Moisés y le dijo, ahora hay que empezar a caminar. Solo que Moisés también se murió y Josué tuvo que hacer esa tarea. Así que hay algunos que dicen, es que en el mundo yo... Hay hermanos que bailan. Hay algunos que se echan los tragos. Hay algunos que fuman. Pero mi Egipto, mi Egiptito. Y están llorando porque no pueden hacer lo que hacían en Egipto. Y están llorando. Pero mejor sigamos avanzando. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y mire, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Esta palabra endechando es la misma palabra, se traduce de vaca. ¿Qué estaban haciendo ellas? Llorando a Tamuz. Se estaban lamentando con o por Tamuz. Se estaban quejando con o por Tamuz. Por eso yo le dije, no es bueno que alguien se pase quejando todos los días de su vida. ¿Usted alguna vez se ha examinado si se vive quejando, hermano? ¿Usted alguna vez se ha examinado si usted tiene la mala costumbre de quejarse? Yo le animo a que se examine. Porque hay algunos que dicen que no y cuando uno los oye siempre se viven quejando. Ellos dicen que no, pero uno los mira y uno mira que sí, pero ellos dicen que no, y uno los mira y uno los oye que sí, pero ellos dicen que no. Y uno los ve y uno mira que se quejan, pero ellos dicen que no. No, en serio, hermano, mire, en serio. Mire, es que la mayoría, tal vez no la mayoría de la gente, hay una buena cantidad de personas que dicen que no se quejan, pero no se han dado cuenta que sí son quejones. No tejones, quejones, sí, siempre se viven quejando. Pero está bien que se quejen porque tal vez tienen alguna enfermedad, algo así, pero mucho calor. Es mucho frío. Es mucha bulla. Por todo se quejan. Por todo. Le digo, mire, hermano, si a usted le duele alguna parte del cuerpo porque le duele, está bien que se queje. Pero que ya se queje por todo, ya no, tampoco, hermano. A esa comida muy caliente, dice. Después le dejó ahí que se enfriara. Muy fría. Entonces, ¿qué quiere? Entonces hay algunos que viven llorando porque no están conformes con nada. Con nada están conformes. Y ellos dicen, qué tremenda esa gente, que nada, con nada están conformes. Y ellos son. Sí, hermano. Y es peligroso porque pueden estar endechando a Tamuz. Mire, ¿quién era Tamuz? El nombre Tamuz, propiamente el nombre, no el ídolo, sino que el nombre es una corrupción del nombre Damusi. Dumuzi, perdón. Y este Tamuz o Dumuzi o Tamuz, era el dios Sol, dice. ¿Quién es ese dios Sol? El de la Navidad, el del 24 de diciembre. No, en serio. No es broma. O sea, los que celebraron la Navidad le celebraron Dios el cumpleaños a Tamuz. Es un dios sol acadio. Las civilizaciones empezaron allá en Mesopotamia, los acadios, perdón, los sumerios, después los acadios, los paleobabilónicos que le dicen, después los asirios. Después Babilonia, que es la que ya identificamos nosotros. Los medopersas también. Mire, ¿desde dónde vienen esas celebraciones de la Navidad? Desde la época, desde los tiempos más recónditos de la historia. Este Tamuz era el esposo de la diosa Ishtar. Ishtar aparece en la Biblia como Astarte, diosa pagana también. Mire, pues, en la fiesta de este Tamuz, que duraba 6 días, los adoradores con fuertes lamentos lamentaban el funeral del dios. Lamentaban el funeral del dios. ¿A qué le recuerda eso a usted? Lamentar el funeral del dios. Pero era una fiesta que duraba 6 días. Y la gente se dedicaba a lamentar el funeral. ¿No le viene nada a la mente a usted? ¿Qué le viene a la mente? Esa es una fiesta a Tamuz. Y esa fiesta se caracterizaba porque la gente solo vivía lamentándose. Ah, pero hace 2 años yo comía churrasco todos los días, dicen algunos. Hace 2 años yo por aquí, yo por allá, yo invitaba a los de la cuadra a chupar, dicen. Pero ahora soy cristiano y solo este miserable pan, dicen algunos. Así decían los israelitas del maná. Solo este miserable maná. Por eso, no se queje, no se queje, no se queje. No iba lamentándose. Ah, pero cuando yo tenía 15 años, malaya, decían. Pero eso ya pasó. Ahora entienda sus tiempos. Sí, hermano, entienda sus tiempos. Hay algunas que ya pasaron los 35, ya van casi a los 40, 50, y todavía piensan que tienen 18. No, hombre, no, no. Bueno, sigamos adelante, a ver si no se van a salir lamentando los hermanos de aquí. Entonces, tiempo de llorar. Están llorando por Tamuz. Hay idolatría en el pueblo de Dios, hermano. En el pueblo de Dios hay idolatría. Y no le digo idolatría de bulto, no le, también hay de procesión, no, no. El cristiano es más fácil que idolatre a personas. El cristiano, una de las tendencias es a idolatrar a personas. Por eso debería examinarse usted, hermano. ¡Ay, yo no! Examínese. O los hijos, o la esposa, o el esposo, o los papás, o un predicador, o un cantante. Y Dios quiere que nosotros saquemos toda forma de idolatría. Y en el tiempo de llorar es buen tiempo para examinarnos si tenemos idolatría. A mí, hermano, hay unos versos que definitivamente que el Señor me los puso en la mente. Viene Dios en Oseas, creo que le dice a Israel: te quité el trigo y no te volviste a mí. Te quité la lluvia y no te volviste a mí. Maté a tus jóvenes y no te volviste a mí. ¿Y eso qué, hermano? Pues lo que significa es que cuando a ti te vaya mal y a mí me vaya mal, tenemos que examinarnos si nos alejamos de Dios. Y Dios está utilizando eso para que nos acerquemos a Él. Si no tienes que comer, está bien, llora, pero examínate. Examinémonos. Si no tienes trabajo, si no tienes lo que necesitas, examínate. Examinémonos. Si tal vez nos alejamos de Dios y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Estaba platicando con mi esposa de esos versos y yo le decía: me lamento, decía yo, cuando, cuántas veces he dicho yo, aquellos que solo buscan a Dios cuando les va mal. Dios atrayéndolos y yo sacándolos. Entonces, si usted solo busca a Dios cuando le va mal, búsquelo también cuando a usted le va bien. Entonces, hay algunos que en el tiempo de llorar tendrían que examinarse si tal vez hay idolatría. Salmo 137:1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Como dirían algunos, ahí nos sentábamos, dirían algunos, pero así no se dice, sentábamos y llorábamos, dirían, y acordábamos, así dicen algunos, ahí nos sentábamos, llorábamos, acordábamos y comíamos rábanos, dicen. Allí nos sentábamos. Y llorábamos. Entonces hay algunos que están en el tiempo de llorar porque están cautivos. Hermano, mira. Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo bueno para ti, hermano. Lo bueno, lo bueno. Y cuando estamos llorando en esos momentos tan difíciles que nos toca pasar en la vida a cada uno de nosotros, debemos examinar. ¿Será que estamos cautivos?
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza Ebenezer Villanueva .org/radio.
Entonces hay algunos que están en el tiempo de llorar porque están cautivos. Hermano, mira, Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere lo bueno para ti, hermano, lo bueno, lo bueno. Y cuando estamos llorando en esos momentos tan difíciles que nos toca pasar en la vida a cada uno de nosotros, debemos examinarnos. ¿Será que estamos cautivos y por eso nos está pasando lo que nos está pasando y tenemos que llorar? Porque más en el siguiente verso dice que le decían, cántennos, canten cantos de Sion. Salmo 137:1. Salmo 137:1. Deberíamos de examinarnos. Y Dios nos va a ayudar, hermano. Dios nos va a ayudar. Mire, si nosotros encontramos idolatría, pidámosle perdón a Dios, que Él la saque de nosotros y a seguir adelante. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿En dónde colgaron sus arpas? Junto a los ríos de Babilonia. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántennos algunos de los cánticos de Sión. ¿Y qué respondían estos israelitas? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Entonces hay algunos que están en el tiempo de llorar porque están cautivos. Y Dios quiere liberarte, hermano. Dios quiere liberarte. Dios quiere liberarte de toda atadura de Babilonia, de toda cárcel de Babilonia, de toda cautividad. Por eso, cuando te toque llorar, examínate. Cuando todo te salga mal, examínate. Cuando las cosas vayan mal en tu familia, examínate, examínate. Examínate, porque dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios te va a ayudar. Jueces 14:17. Y ella lloró en presencia de él los 7 días. ¿De quién están hablando ahí? ¿Se recuerda usted? Vale, voy a seguir leyendo. Los 7 días que ellos tuvieron banquete. Pero al 7º día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. ¿De quién está hablando ahí? De Sansón. ¿Y quién pasaba llorando todos los días, todo el día? Dalila. Hay hermanas que viven llorando todo el día. Y llorando, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Pobre Sansón. Pobre Sansón. Usted que está casada, hermano, hermana, o unida, usted solo vive llorando. Solo vive quejándose. Pero ya, el esposo ya no haya cómo quedar bien con la hermana. Tenga cuidado porque va a dejar pelón a su esposo. Tenga cuidado porque usted puede hacer que su esposo pierda la comunión con Dios de tanto que lo vive fastidiando. Bueno, sigamos adelante. Volvió luego Esther a hablar delante del rey. Y con este voy a terminar, pero yo quiero que me ponga mucha atención. Mucha atención. Volvió luego Esther a hablar delante del rey. ¿Quién era ese rey? Asuero. Y se echó a sus pies. ¿Y qué hizo Esther? Llorando. Y rogándole que hiciera nula la maldad de Amán Agageo y de su designio que había tramado contra los judíos. Ahora, el verso 3, si solo nos quedamos con el verso 3 y no conocemos nada más, nosotros podemos llegar a pensar de que lo que había determinado Agán, ese mandato que había hecho Amán y que lo había sellado con el anillo del rey, se podía anular. Pero no se podía anular. Y aquí dice, mire, rogándole que hiciera nula la maldad de Amán, y eso no se podía. Entonces yo le tengo dos noticias, hermano. La mala noticia es que hay cosas en tu vida que nunca van a cambiar. A alguien se le murió un familiar, ya no va a regresar. Por más que llores, por más que te lamentes, no va a regresar. Hay cosas que ya no van a cambiar. La buena noticia es que, mire lo que dice, este es el verso 3, saltémonos hasta el verso 8, escriban pues ustedes a los judíos como bien les parezca en el nombre del rey y séllenlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. ¿Podía cambiar Esther lo que había, anularlo, lo que había dicho Amán? No, por eso le puse este verso. Aquí dice, no se puede, no se puede, no se puede. Pero vino el rey y les dijo, escriban lo que ustedes quieran y sellenlo. Entonces dice el libro de Esther que les escribieron a los israelitas y les dijeron, a ustedes los quieren matar el día 13. Defiéndanse. Defiendan su vida y ustedes maten a los que los quieren matar a ustedes. ¿Se anuló lo que había dicho Amán? No. Pero Dios hizo algo diferente para preservar a Israel. La buena noticia es que aunque hayan cosas en tu vida que ya no puedan cambiar, Dios te puede dar otras cosas buenas para que tú puedas estar tranquilo a pesar de esas cosas que ya no van a cambiar. Como ese ejemplo que le ponía, a alguien se le murió un familiar, ese familiar ya no va a regresar. Pero Dios te puede consolar tu corazón, te puede quitar toda la tristeza, para que tú veas que Él está contigo. Y así otras cosas. Así tantas otras cosas. Que hay gente. Así hay algunos que son morenos y quieren ser blancos. Algunos blancos que quieren ser morenos. Algunas mujeres que tienen pelo liso y lo quieren colocho. Algunas que son colochas y lo quieren liso. Los hermanos de Guatemala quieren ser estadounidenses y los estadounidenses quieren ser guatemaltecos. Hay cosas que no van a cambiar, hermano. Pero Dios, por otro lado, puede suplirte, puede ayudarte, puede levantarte, puede restaurarte, puede consolarte y puede llenar todas tus necesidades y todos los vacíos y las cosas que en algún momento las planificaron para hacerte lo malo, Dios puede hacer que el resultado sea bueno. Sea bueno, sea bueno, bueno. Mira este, Oseas 12:4. Entonces en este, regresando a este, hay algunos que están en el tiempo de llorar, porque quieren que algo que ya no se puede cambiar, se cambie. En este Esther 8:3 es porque algunos quieren que algo que ya no se puede cambiar, se cambie. Que ya no se puede. Pero que Él va a hacer otras cosas a favor tuyo para bendecirte, para consolarte, para fortalecerte, para proveerte, para sanarte, para restaurarte, para que seas, para que estés feliz, para que estés contento y que termine el tiempo de llorar y pases al tiempo de reír. Y con este, mire, aquí está hablando de Jacob. Mira aquí, Génesis 32:26, y dijo, el ángel le habla a Jacob y le dice, porque déjame, suéltame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque luchaste con Dios y con los hombres y has vencido. Pero Jacob nunca peleó con ningún hombre. Al contrario, salía huyendo. ¿Y será que un hombre puede luchar con Dios y vencerlo? No. Oseas explica. Venció al ángel y prevaleció. ¿Por qué lo venció? Llorando y rogando. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. La Biblia de las Américas dice, lloró y le pidió ayuda. La versión moderna dice, lloró y le hizo suplicación. Le suplicó. ¿Cómo venció Jacob al ángel? Llorando y suplicándole. ¿Y qué le suplicó? Bendíceme. ¿Y cuál era la bendición? Cámbiame de nombre, cámbiame. Entonces hay momentos en la vida de nosotros, hermanos, que tenemos que ser llevados al tiempo de llorar. Tú tienes que ser llevado al tiempo de llorar, yo también, para llorar y suplicarle a Dios que nos cambie. Y llorar, cámbiame, cámbiame, Señor, y suplicarle, cámbiame, cámbiame, ya no quiero ser igual, cámbiame, 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 cámbiame. Ese tiempo lo necesitamos todos nosotros. Ya no quiero ser igual, ya no quiero pensar igual, ya no quiero hablar igual, ya no quiero actuar igual, Señor. Porque si no llegamos a ese tiempo de llorar y suplicar para que nos cambien, el tiempo de la risa va a estar ahí, esperando nada más. Hasta que lleguemos a ese tiempo y lloremos, pero de verdad lloremos. No solo medio así, cámbiame Señor, cámbiame y después ya. No. Tirarse y decirle cámbiame, cambie, suplicar, rogar y llorar al Señor que nos cambie. Y entonces te van a decir, ¿cuál es tu nombre? Tú vas a decir, Jacob, sustituto. El aprovechado, que este cuate era bien aprovechado. Este era bueno para los negocios. Compraba una moto a 100 quetzales y la vendía en 5,000. Jacob, sustituto. No significa engañador, pero sí era engañador. Sí era aprovechado. Era interesado. Este no hacía nada si no iba a tener beneficio personal. Vamos a hacer tal cosa, ¿y qué gano yo? Nada, entonces no. Y yo lo cambié. Llorando. Cierra tus ojitos, hermano.